La inmensidad de aquellos hombres que abrazan la cultura con afán toma los más puros colores de la sencillez, esa que engrandece a quienes un día apostaron por esta isla para perpetuarla en la memoria.
Yo digo que yo soy muy cubano, pero más que un cubano, yo soy la raza cubana.
Radio Camoa presenta Barnet, el venturoso camino hacia las raíces. Una vez más, la capital cubana, siempre orgullosa de sus hijos, recibió en su regazo a uno de los más queridos. Pudo ser un día cualquiera, pero el azar no lo quiso así y tornó el aire frío de enero para acogerlo con el soplo cálido de una bienvenida.
Yo nací el 28 de enero de 1940 en la ciudad de La Habana y no nací en El Vedado, aunque soy del Vedado, nací en una clínica en el cerro. Había tanto frío que cuando salí de la sala donde me dieron a luz y me llevaron para la cuna, dicen lo que me vieron, que yo tenía los labios morados y las manitas moradas del frío. Pero yo pienso que fue una ilusión, porque yo estaba en un lugar que me imagino que estaría climatizado. Pero como el cubano es tan exagerado, yo nací con ese signo, el signo de que todo en mí y todo lo que hay en torno a mí se ve de una manera exagerada.
Una infancia feliz sirvió para apuntalar lo que dentro de aquel pequeño tomaría luego dimensiones impensables.
Bueno, mi infancia está casi toda reflejada en mi libro Oficio de Ángel. Fue una infancia de un niño bien, que se vestía con trajecitos de terciopelo y de pana. Mi padre tenía una vida solvente, no éramos una familia rica. Éramos una familia más o menos bien, de buen talante, y mi madre... Si era una mujer más humilde, había sido jefa de perfumería del Encanto, pero su padre había tenido mucho dinero, lo había perdido todo en una casa de juego, en el Unión Club, en La Habana. Y yo nací en ese medio, una clase media más bien alta, porque la familia de mis antepasados sí habían sido personas de dinero. O sea, mis abuelos, mis bisabuelos sí eran dueños de fincas y... Mi tío abuelo fue presidente de la República, mi abuelo fue ministro de Salud Pública muchos años, y eran personas que tenían un desenvolvimiento. Pero ya la generación de mi padre no, eran profesionales. Yo tuve una infancia feliz hasta los 12 o 13 años, en que empecé a darme cuenta que yo era una persona diferente, en el sentido de que tenía una sensibilidad muy supina, muy desarrollada, tenía una capacidad de observación que me hacía sufrir mucho, porque veía las cosas, tenía premoniciones, intuiciones, tenía sueños que se me daban. Entonces me empecé a refugiar, empecé a huir de la gente, porque pensé que era un incomprendido, y empecé a refugiarme en la naturaleza, lo que hoy llaman el ecologismo. Yo fui un precursor del ecologismo. Me decían en la escuela Nature Boy, porque yo sembraba, hacía trasplantes, hacía híbridos.
La vida de Barnet estuvo matizada desde muy temprano por el regocijo que deja la literatura en quienes saben descifrar sus secretos y el sabor de sus valores.
Y me acuerdo que mi familia, no voy a decir quién de mi familia para no delatar a nadie, me puso en las manos los libros de Mujercitas, Hombrecitos, y yo eso me aburría muchísimo, como Salgari me aburrió mucho también. Ah, no, a mí me gustaba leer la literatura que leían los mayores. Entonces, como no me daban acceso a algunos libros que había en la biblioteca de mi casa, pues yo lo que leía eran las enciclopedias. Y a través de las enciclopedias me convertí a los 12 años en un especialista en las culturas negras, en un egiptólogo, por ejemplo. Me fascinó mucho Egipto. Leí Cecilia Valdés, me leí Metido el empleado a Ramón Mesa, leí mucha novela y muchos libros de historia y de geografía. Me hice de la voluntad de seguir por ese derrotero. Y deliberadamente, lo primero que escribí fue una oda a Martí, porque yo he sido muy atrevido. Yo a los 13 años escribí una oda a Martí, nada de poema, una oda a Martí, y gané el premio nacional con la oda a Martí.
El turbulento escenario de la Cuba prerrevolucionaria no fue ajeno al joven en quien se vislumbraba un fértil camino.
Tenía que estudiar el bachillerato, y lo estudié y después dije, ahora voy a tomar un curso de mecanografía, porque hay que ser mecanógrafo, hay que saber mecanografiar bien. Y después dije, bueno, ¿a qué carrera estudio? Fíjate, la universidad estaba cerrada, estaba la dictadura. Batista había cerrado la universidad. Entonces yo estaba metido de lleno en la insurrección, en la lucha clandestina, de una manera muy discreta. Yo no pertenecía a ninguna célula del movimiento 26 de julio, pero bueno, vendí muchos bonos y colaboré con el 26, con las mujeres martianas también. Les hice muchas postas y muchas guardias mientras ellas se reunían clandestinamente, esas cosas. Pero sí estudié mucho, aproveché. La universidad estaba cerrada, entonces entré en una escuela privada, que era una escuela privilegiada, donde algunos profesores de la universidad que no estaban ejerciendo en la universidad, puesto que estaba cerrada, trabajaron ahí y fueron maestros de esa escuela, la escuela de publicidad. Ahí estudié, ahí conocí a Argelier León en los años 57, 56, 56, 57, a Marta Besa, y ahí me hice de una cierta cultura, ¿no? Tenía también el liceo muy cerca de mi casa.
Sobre tus calles de arboledas y sombras, bajo tu cielo de verano azul y único, en tus parques lentos, mitológicos, se recorta mi vida. Soy avaro de tu luz, clara como un relámpago. Voy hacia tus álamos solitarios. Busco ufano las hormigas cautelosas del mediodía. Quiero desvelarme en ti, vivir dentro de lo que amo, como en una música cuya tierra es mía.
Y vuelve enero, esta vez con una bella ofrenda a la justicia, un regalo para este y muchos otros hombres que construyen con su voluntad nuevos caminos.
Triunfó la revolución. Yo no terminé mis estudios de la escuela de publicidad, entonces entré a estudiar ciencias sociales, pero la carrera de ciencias sociales pues se desintegró. A los dos años de la revolución se desintegró la carrera, se acabó, sí. Se convirtió en ciencias políticas y en otra cosa. Y entonces yo me fui para la Academia de Ciencias, que se había creado en el 61. Yo soy fundador del Instituto de Etnología y Folklore que fundó Argelier León, ya fallecido, uno de mis maestros más queridos, más generosos, antropólogo, etnólogo, etnomusicólogo. Y ahí estuve trabajando como 6 o 7 años. Mis grandes maestros fueron Fernando Ortiz en la vida cultural, y en mi orientación social y cultural, y Fidel Castro en mi orientación política. Esos son mis grandes maestros, las personas que me llevaron y me condujeron. Pero porque yo me adelanté, por mi intuición, porque yo iba a la Universidad del Aire, que era un programa que había en la CMQ, con 15 y 16 años, y me sentaba ahí a escuchar las polémicas entre Francisco Ichazo y Jorge Mañán y Armando Har, que era un joven también, recién graduado de abogado. Eso nació en mí, a mí mis padres no me indujeron a eso. No, yo iba a ser banquero o médico o cualquier cosa. Así que eso se lo debo a mi sensibilidad y a la inteligencia con que nací.
Su talento muy pronto encontró un terreno fértil en la poesía. Bebió de las mejores fuentes para fortificar su obra.
A mí me gustaba la gran literatura. Yo tuve siempre un gusto muy especial. Entonces yo me fui por la línea de Mark Twain. Y eso sí, me leía Mark Twain, me leía Dickens. Porque claro, mi primo Enrique Pineda tenía también una influencia muy grande sobre mí. Él tiene 7 años más que yo. Y él me prestaba mucha literatura buena.
Empecé a leer poemas de Fayad Jamis, de Roberto Fernández Retamar, de jóvenes poetas de aquella época, de Pablo Armando Fernández, gente que yo quiero y respeto mucho. Y así surgió La Piedrafina y El Pavo Real. El segundo libro mío se llamaba Isla de Ouija.
Entonces vieron la luz muchos otros poemarios, entre ellos La Sagrada Familia, Oriquis y otros poemas, Con pies de gato y Actas del Final. Pero durante esos años también, con pasos sigilosos y firmes, llegaron sus novelas testimoniales, conquistando un alto peldaño dentro de las letras cubanas y latinoamericanas. Biografía de un cimarrón alcanzó la cumbre, dejando huellas que hoy tienen la frescura de algo que nació para todos los tiempos.
Cimarrón es un libro que yo calculé. Yo vi a ese negro viejo en una entrevista de un periódico, entrevista que le hizo un periodista a varios ancianos centenarios. Entre ellos estaba Esteban Montejo, que decía haber sido cimarrón. Lo fui a visitar al hogar del veterano y empecé a entrevistarlo, pero calladamente, silenciosamente. No se lo dije a nadie. Estuve un año entrevistándolo, y fui entregando algunas fichas y alguna documentación de esas entrevistas a Juan Pérez de la Riva, el historiador y demógrafo, que estaba haciendo un libro sobre el barracón. Entonces, por ahí empezó la cosa, ¿no? ¿Cómo era la vida dentro de los barracones? La vida sexual, dentro de la vida, ¿qué comían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se interrelacionaban las etnias dentro del barracón? Entonces, a mí me interesó mucho todo eso. Y yo seguí investigando y entrevistando a Esteban Montejo. Comencé a entrevistarlo a los 106 años y terminé de entrevistarlo a los 109. Tuve 3 años entrevistándolo para hacer el libro.
Cada línea aún permanece incólume en la memoria de Bernet, quien a propósito del cincuentenario de esta excelente creación, no dudó en recrear en su voz pasajes inolvidables de la vida de Esteban Montejo.
Los dioses más fuertes son los de África. Yo digo que es positivo que volaban y hacían lo que les daba la gana con las hechicerías. No sé cómo permitieron la esclavitud. La verdad es que yo me pongo a pensar y no doy pie con bola. Para mí que todo empezó cuando los pañuelos punzó, el día que cruzaron la muralla. La muralla era vieja en África, en toda la orilla. Era una muralla hecha de aguas y bichos brujos que picaban como diablos. Espantaron por muchos años a los blancos que intentaban meterse en África. Pero el punzó los hundió a todos. Y los reyes y todos los demás se entregaron facilito. Cuando los reyes veían que los blancos, yo creo que los portugueses fueron los primeros, sacaban los pañuelos punzó como saludando, le decían a los negros, anda, ve a buscar pañuelo punzó, anda. Y los negros embullados con el punzó corrían como ovejitas para los barcos y ahí mismo los cogían. Al negro siempre le ha gustado mucho el punzó. Al ingenio de Bernet debemos también más que el relato íntimo de un artista del Teatro Alhambra, el elocuente testimonio de una época de turbulento período de nuestra historia. Su título...
Canción de Rachel, que es un libro que también ha caminado solo y del cual se ha hecho una película, que es La Bella de la Alhambra.
Y tenía un lunar en la barbilla y tenía otro lunar aquí en el hombro.
Y con Gallego, conmovedor relato sobre la vida de Manuel Ruiz, un inmigrante salido de su aldea en Pontevedra en 1916, se aprecia una visión reveladora de lo que fue la inmigración en Cuba en el pasado siglo. 3 obras con mucho en común.
Las 3 son novelas testimonio y los 3 libros los he trabajado con la misma metódica, ¿no? Del uso de la primera persona, testigo, omnisciente. En algunos casos he utilizado grabaciones, he utilizado informantes directos, vivos, fuente viva. he utilizado mucho archivo, mucha documentación miscelánea, he utilizado mucho periódico de la época. Como siempre, mi trabajo, lo que ha caracterizado esto que yo he llamado la novela de testimonio, como búsqueda de una memoria colectiva y de una identidad nacional, ¿no? En este caso, Cimarrón es la fuente africana, y ya si vamos a hablar en términos emblemáticos o simbólicos, ¿no? El gallego es la fuente española y Rachel sería el verdadero resultado, lo criollo, la síntesis de estas dos corrientes que nutrieron la cultura popular cubana.
No hay sueños imposibles para aquellos que saben cómo luchar por ellos. En su afán de alcanzarlos, Barnett se define como...
Soy un híbrido, una especie de mezcla entre halcón y jicotea, ¿no? Digo halcón por lo alto que he querido volar y jicotea porque, bueno, he tratado de andar así despacio, lento. No sé si soy solamente un poeta y un novelista, si soy un etnólogo, poeta, novelista, qué sé yo. Soy una mezcla de todas esas cosas.
No escaparon a su talento importantes ensayos con valiosos criterios sobre la cultura cubana. Crea y preside la Fundación Fernando Ortiz, hecho que lo define como un continuador en el rescate de los valores auténticos de nuestra nacionalidad. Ha recibido numerosas distinciones en Cuba y en el extranjero, entre las cuales se destacan la distinción por la cultura nacional, la medalla Alejo Carpentier y el Premio Nacional de Literatura en 1994. Hoy dirige la Unión de Escritores y Artistas de Cuba porque...
Creo que el artista produce bienes extraordinarios, los más preciados del hombre, los bienes espirituales. Yo creo que el artista produce tanta satisfacción. Yo creo que un artista en un escenario, un escritor, no sé, un pintor, produce para la eternidad.
Y entonces volvemos irremediablemente al punto de partida. La inmensidad de aquellos hombres que abrazan la cultura con afán toma los más puros colores de la sencillez, aquella que engrandece a quienes un día apostaron por esta isla para perpetuarla en la memoria.
Aquí estoy, no voy a decir durando, porque eso es una actitud de resignación, sino que estoy viviendo la vida intensamente. Y donde único la voy a vivir intensamente, y lo dice un hombre que ha viajado varias veces a las cuatro esquinas del mundo, es en mi país, es en Cuba, porque sí, que estoy convencido de que al menos yo no puedo vivir fuera de Cuba.
Radio Camoa presentó Barnett, el venturoso camino hacia las raíces. El equipo realizador lo integramos como asesor Héctor Luis Díaz, grabación y edición Carlos Alberto Hernández, guión y dirección Maite Enríquez. Hablándoles, María Elena García.